Pues en Marcos, empezando en Marcos 10, desde el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiéndolo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos y tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no recibe 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Una pregunta: ¿de qué dependes tú? ¿Estás dependiendo de Cristo o estás confiando en ti mismo, o en tus obras, o en tu dinero? Esa es la pregunta para esta mañana. Vemos una historia de dos extremos, dos polos opuestos que nos enseñan una lección muy importante. Para mucha gente, esta es una historia sobre los ricos y los pobres. Algunas personas la leen y se afirman que para ser un cristiano es necesario que haya una redistribución de la riqueza de los ricos a los pobres. Y cuando una persona lee este capítulo sin los ojos de fe, muy fácilmente podría llegar a esta conclusión. Esta es una historia que nos hace sentir incómodos.
Y debe hacerlo. Pero no por la razón más obvia. Es que estos versículos no se tratan de dinero o la falta de ella. Tampoco se tratan de la inocencia de los niños. Este pasaje es sobre la dependencia. ¿Estamos confiando en nuestras riquezas o estamos totalmente dependiendo de Dios? ¿Estamos confiando en nosotros mismos o en Cristo Jesús? Para empezar, tenemos una historia sobre los niños. Jesús y sus discípulos salieron de Capernaum y ahora están en Judea. Jesús está andando hacia el sur. Él está en camino a su próxima entrada triunfal a Jerusalén y su próxima pasión y resurrección. Y en sus últimos días con los discípulos, Él aprovecha de muchos momentos de enseñanza. La primera lección refiere a los niños. Y por sus acciones y palabras, Cristo eleva el estado de los niños. Para un judío del primer siglo, tener hijos era una bendición, sobre todo niños que podrían ser sus herederos. Pero a pesar de que eran una bendición, niños todavía no tenían ninguna posición en la sociedad. Tenían incluso menos en el mundo romano donde vivían. Para los romanos, los niños tenían un estado menos que una persona. Los padres tenían el derecho, el poder absoluto sobre sus hijos, incluso el poder de la vida y muerte. El aborto y infanticidio también eran muy comunes. Al negar la personalidad de un niño, un cruel romano podría matar a su hijo o hija y no creer que él acababa de matar a una persona. Obviamente los discípulos no tenían estas vistas romanas. Sin embargo, ellos todavía veían a los pequeños como de segunda clase. Además, ellos estaban, al igual que una buena secretaria, tratando de proteger el tiempo precioso de Cristo. Veían el tiempo de Cristo como más importante que los niños. Por eso leemos en versículo 13 que los discípulos reprendían a los padres que habían traído a sus hijos pequeños. Esa palabra, reprender, se utilizaba en otros lugares en la Biblia para los exorcismos y la censura y contra los opositores de la voluntad de Dios. Fue una palabra muy fuerte, lleno de emoción y poder. Es una palabra usada para poner a alguien en su lugar apropiado. ¿Y cómo respondió Jesús? En vez de reprender a los padres, Jesús reprendió a los discípulos. Jesús se convirtió en un indignado. Literalmente estaba muy apenado. Es la única vez en la Biblia que leemos que Jesús estaba indignado. Y estaba así porque los discípulos vieron su tiempo como más importante que los niños pequeños. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Después Jesús los llevó y los bendijo. Por sus palabras y las acciones, Jesús elevó a los niños a la plena personalidad. Ahora no son subhumanos, no son no personas. Cada niño y bebé es plenamente humano y digno de recibir el amor del Rey de los Reyes. Jesús también eleva a los hijos espiritualmente. Jesús amó a esos niños y los consideró incluidos en el reino de Dios, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños estaban elevados como personas que pueden ser salvos. Como el pastor Kent Hughes escribe, Si alguna vez hubo un texto relevante para el evangelismo infantil, es este. Los niños auténticamente pueden venir a Cristo desde el principio. Algunos cristianos se convierten a la fe en una forma espectacular y muy tarde en la vida. Otros crecen en las familias cristianas y nunca conocen ningún tiempo lejos del amor de Dios. Pero ¿cómo pueden ser salvos los hijos? ¿Cómo? O más bien, ¿cómo es que el reino de Dios pertenece a ellos? Algunos dicen que es porque son jóvenes e inocentes. Hermanos, hermanas, yo tengo una niña de 8 años y un hijo de 4. Si tienes alguna duda, te puedo asegurar que mis hijos no son inocentes. Sí, pueden ser muy bonitos, pero no son inocentes. No son sin pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piensa en la segunda o tercera palabra que aprende un bebé. Es mío, es mío. Los bebés piensan que cada juguete es suyo y van a luchar por su derecho a tenerlo. Eso es universal. Pero la otra cosa que es universal para los niños es su dependencia total. Su dependencia total. Cuando Alex era un bebé, él no podría haber sobrevivido a un solo día sin la ayuda de Natalia y yo. Sin recibir la comida de su madre. Cualquier bebé pronto perecerá sin la crianza amorosa y alimentos de sus padres. Son totalmente dependientes y no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos, ya sea físicamente o espiritualmente. Como cantamos en el himno antiguo, ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. Eso es lo que nos demanda Jesús cuando declaró que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. No tenemos nada que merece la salvación. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Tenemos que ser como niños. Tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Tenemos que ver nuestra condición natural tal como es y echarnos a la misericordia y la gracia de Dios. Como Israel en el desierto, cuando sobrevivieron por su ración diaria de maná, estaban completamente dependientes de Dios. También nosotros tenemos que ser así. Necesitamos estar dependientes de Dios. Debemos confiar plenamente en Él. De la misma manera, tenemos que desechar todo aquello que nos hace confiar en nosotros mismos y no en Dios. Esto se pone muy claro en la segunda historia. Vemos a un joven rico. Literalmente, estaba corriendo a Jesús. Corriendo. Marcos solo lo identifica como un hombre, pero Mateo lo llama joven y Lucas lo llama un principal. La palabra principal habría referido a un hombre que era un líder en la sinagoga local. Una posición similar a los ancianos en la iglesia. Y aunque era joven, él también fue respetado. Tenía buena reputación. También se identifica como un hombre con muchas posesiones y riquezas. Y por eso se llama el joven rico o un joven rico principal. Y él ve algo especial en Jesús. El joven rico no era como los fariseos que estaban tratando de engañar a Jesús. Él vino corriendo hacia Jesús y al encontrarle se cayó delante de él. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta fue la pregunta que le turbó el corazón. ¿Estaba haciendo lo suficiente para merecer la vida eterna? ¿Podría tener la seguridad de la salvación? Y esta es la pregunta a la que no puedes ser capaz de responder si estás confiando en ti mismo o en tus obras. La iglesia romana no puede darte una respuesta satisfactoria a esta pregunta. En la iglesia romana nunca puedes saber si has hecho lo suficiente para ganar la salvación. Nunca puedes saber si tú has pagado por todos los pecados mortales que has cometido. Pero volvemos a nuestro joven. Jesús responde: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Como dice una comentarista, casi nunca los rabinos judíos del primer siglo aceptaban el título de bueno. Este era un título que estaba reservado especialmente para Dios. Del mismo modo, es posible leer la segunda parte como: nadie es bueno sino Él, uno, Dios. Jesús está dirigiendo al hombre a Dios. Como escribe Calvino, es como si Cristo le hubiera dicho: falsamente tú me has llamado buen maestro a menos que tú reconoces que yo he venido de Dios. Jesucristo es Dios. Él es bueno. Él merece el título que el joven le dio. La única pregunta entonces es si ese joven entendió lo que estaba diciendo. O si estaba diciendo buen maestro de una manera superficial. Si él realmente conocía a Dios. En vez de darle tiempo para responder, Jesús continuaba a investigar su corazón y su vida. Lo hizo utilizando los 10 mandamientos. Sobre todo usando la segunda tabla. Los mandamientos que se aplican a nuestras relaciones con los demás. Jesús reconocía que el joven conocía los mandamientos. También él había tratado de seguirlas. No mates, nunca he hecho. No cometerás adulterio, nunca lo he hecho. No robes, tampoco. No digas falso testimonio, ninguna vez. No defraudes, tampoco. Honra a tu padre y tu madre, sí, siempre lo hago. El joven aseguró que había obedecido todos de los mandamientos desde su juventud. Pero espera, ¿te diste cuenta de que uno de estos no fuera de los 10 mandamientos? No defraudes. No defraudar no es un orden explícita que se encuentra en los 10 mandamientos. Bueno, podría caer bajo el mandamiento de no robar o no dar falso testimonio, pero no es explícitamente uno de los 10. Entonces, ¿por qué está aquí? Está aquí porque Jesús quiere examinar al joven y mostrarle su orgullo y pecado. Jesús le está demostrando que en vez de ser dependiente de Dios, el joven está confiando y amando sus riquezas. Ellas eran sus dioses. Y quizás su riqueza provenía de defraudar a los demás. Quizás no era tan honesto como le aparecía. No sabemos. Sin embargo, nos llama la atención que el joven no se dio cuenta del mandamiento nuevo. Y él estaba como Pablo antes de su conversión, cuando él pensó que era justo bajo la ley. Pensó que podría obedecer físicamente todos los mandamientos y ganar su entrada al cielo. Él pensó que podría hacer lo suficiente para ganar o comprar su salvación. Pero aún así, su conciencia estaba molestándole. Él no tenía la seguridad de que él era salvo. Y si tú piensas que tú puedes ganar la salvación, o si crees que la salvación depende de ti mismo, tú nunca vas a tener la seguridad. Porque la salvación es de Dios. Es un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Solo cuando estamos dependiendo completamente de la obra terminada de Cristo en la cruz, podemos saber que nuestra salvación es segura. Pero desafortunadamente este joven todavía estaba ciego a su pecado. Y esto ocurre cada vez que tratamos de depender de nosotros mismos en lugar de depender de Dios. Especialmente cuando amamos nuestras cosas más que a Dios. Pero las cosas, el dinero, las casas nunca nos darán esta paz, esta garantía que solo puede venir de Dios, que solo puede venir de amoroso Padre Celestial. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Mirar también puede significar para examinar o escudriñar. Jesús está sacando a la luz las mentiras para exponer la verdad. Pero también dice que Él le amó a este joven. No puedes sentir el dolor y tristeza de esa palabra, amar. Jesús vio a un hombre joven que tenía todo a su favor, pero que estaba también perdido. Él era rico, respetado, admirado. La sociedad le consideraba como una persona ideal. Los niños de la sinagoga querían ser como él cuando fueran grandes. Si había alguna persona o alguien que podría ser salvo por sí mismo o tendría la dignidad de ser salvo, ellos pensaban que era él. Pero a pesar de que se veía bien desde el exterior, al joven le faltaba algo en su corazón. ¿Te diste cuenta de que Jesús pasó sin mencionar los primeros mandamientos sobre nuestra relación con Dios? Él no le preguntó si había obedecido el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús sabía que el joven había estado rompiendo este primero y más importante de los mandamientos. Y él pronto va a probar que el joven había estado adorando y amando un Dios falso. Él mostrará que este joven estaba realmente amando a su dinero. Versículo 21. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Él ya había hecho su decisión. En vez de elegir adorar a Dios y seguir a Jesús, él escogió sus cosas. Eligió su riqueza y dinero. Él estaba muy cómodo con sus riquezas. A él le gustaba estar encargado. Le gustaba ser autosuficiente. No quería depender completamente de Cristo. Y cuando Cristo te llama a servirle y seguirle, solo hay dos respuestas. Tú puedes negarle o tú puedes obedecerle y convertirte en su discípulo. Lucas capítulo 5, 8 a 11 nos muestra tres discípulos que respondieron con fe. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Dios te llama a servirle y seguirle, entonces tú necesitas estar preparado para sacrificar todo por su bien. Pedro se dio cuenta de que era un pecador y que Jesucristo era el Señor. Y cuando Jesús le dio la orden de dejar sus barcos y la enorme captura de peces, cuando Cristo le dijo a Pedro que renunciar no solo los peces, sino también sus barcos, su medio de ganarse la vida, Pedro no dudó. Él, junto con Santiago y Juan, dejó todo y siguió a su Señor. Esta es la forma en que debemos responder a Jesús. Cuando te llama a seguirle, es posible que tengas que renunciar a todo. Pero vale la pena seguir a Jesús. Pero si tienes un montón de cosas o un montón de dinero, puede ser muy difícil de renunciar a ellos. El evangelio de la prosperidad es falso, porque dice que tú puedes ser un discípulo de Cristo sin renunciar las cosas. Es un falso evangelio que dice que por la fe tú puedes tener lo que quieras. Pero es un cristianismo sin la cruz. Es un cristianismo sin sacrificio. Cristo no murió en la cruz para que tú puedas tener un iPhone nuevo. Él murió en la cruz para salvarte de tus pecados. Él murió en la cruz para pagar el precio que tus pecados exijan y para garantizar tu salvación. Mateo 16, 24 a 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perderé su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El joven no entendió esto. Muchos en el mundo no entienden esto. Para el mundo incrédulo, esto no tiene sentido. Y vivimos en un mundo en el que la gente adora el dinero. Las personas dependen de sus riquezas y no de Dios. Por lo tanto, en el versículo 23, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Este joven estaba confiando en sus riquezas, en sus posesiones y no en Dios. Sus cosas se habían convertido en su Dios personal. Y así, él endureció su corazón y no estaba dispuesto a deshacerse de ellos, ni siquiera para salvar su alma. Qué triste es ver a alguien que conoce la verdad y sin embargo opta por alejarse de ella. Qué triste es ver a alguien que elige la felicidad temporal a las expensas de la eternidad. El materialismo había tomado el lugar de Dios en su vida. Y esto ocurre muy a menudo, incluso hoy en día en España, como en todo el mundo. Para la mayoría de los españoles, su verdadera religión es materialismo o fútbol. Ellos creen falsamente que el dinero puede comprar la felicidad y la salvación. ¿Podría ser que Dios está juzgando España y todas las naciones a través de esta recesión? ¿Podría ser que Dios está usando la crisis económica para mostrar a la gente cómo inútil es su falso Dios? Mi oración es que Dios use esta crisis como el terremoto de Filipos y sacuda los corazones y llama al mundo a arrepentimiento. Pero tristemente, muchos, como este joven, ya han endurecido sus corazones. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él decidió hacer lo contrario. No podría deshacerse de las cosas que llevaban la comodidad. Estas cosas que le trajeron poder y respeto, el amor del mundo y su falsa independencia. Él amó al mundo y su falsa independencia más que a Dios. Ahora bien, Cristo no está llamando a todos a vender todo lo que tienen o dárselo a los pobres. Eso no es lo que enseñan esos versículos. Es la verdad que Dios ha bendecido a algunas personas con grandes recursos que ellos utilizan para la gloria de Dios. Entonces, esto no es un texto que declara el cristianismo a ser igual al socialismo. No. Ni declarar que el dinero o la riqueza es un pecado en sí mismo. Esto es, sin embargo, una llamada para renunciar a todas las cosas que nos impiden comprometernos tontamente a Dios. Una llamada para renunciar todo que nos impida comprometernos totalmente a Dios. Nos llaman a ser totalmente dependientes de Él. Entonces, debemos renunciar a nuestros ídolos y falsos dioses. Para algunos puede ser el dinero. Para otros, el trabajo o educación. Hay muchas cosas que puede ser. Pero debemos confiar plenamente en Dios y no en nuestras riquezas, nuestras cosas, en nada de nosotros. Si te gusta algo más que amar a Dios, esto debe asustarte. Si tú no estás dispuesto a deshacerse de cualquier cosa, incluso todo lo que tienes, hasta la familia, esto debe asustarte y llevarte al arrepentimiento. Si Dios te llamará a renunciar a Facebook o WhatsApp para el año que viene, ¿lo harías? Si Dios te llamará a renunciar a todo y todo lo que tienes y ir a predicar el Evangelio en Siria o en Irak o en China o en México, ¿lo harías tú? Estos versículos no se tratan de dinero o cosas. No importa si tienes mucho o poco, o si eres joven o viejo. Se tratan de la obediencia y lo que significa ser completamente dependiente de Dios. Y esto asustó incluso los discípulos. Versículo 24, Jesús dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cristo está pintando un cuadro de palabras que muestra la imposibilidad de que nadie sea capaz de salvarse a sí mismos. En hermosa ironía bíblica, los hijos de la primera historia, que eran totalmente dependientes, carecían de nada. Pero al joven rico, que tenían todo, lo vemos en falta. Solo si vendiera todo lo que tenía, solo si renunciara a su Dios falso, solo si volviera como un niño, totalmente dependiente de Dios, solo entonces nada le faltaría. Solo entonces sería salvo y tendría la seguridad de su salvación. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Jesús nos dirige a Dios. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto es la clave. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede. Nuestra salvación es solo de Dios. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Jim Elliot fue un misionero a los indios en Ecuador en los años 50. Él y cuatro otros misioneros fueron asesinados al intentar a predicar el evangelio a una tribu aislada y llena de guerreros violentos. En su diario vemos que él era consciente de que él podría perder su vida por causa del evangelio. Él escribió: "No es necio él que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No es necio el que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder." Jim sabía lo que el joven rico no pudo entender. Un coche nuevo o un móvil de lujo no te harían feliz. No te salvarán. Pronto se romperán, perderán su valor. De hecho, ninguna de nuestras cosas dura para siempre, incluso la vida. Jim se dio cuenta de esto y estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía, incluso su propia vida, con el fin de servir a Dios y responder a su llamamiento a ir a predicar el Evangelio a los indios. Una tribu que luego renunció sus costumbres asesinas y a muchos se convirtieron a la fe salvadora, hasta los que mataron a Jim y los otros. Jim entendió que lo que tenía que dar era nada. Lo que él tenía era nada en comparación con la salvación que el Señor le dio. Él entendió que su propia vida era un regalo de Dios. Estaba dispuesto a usarlo, incluso darlo en el servicio del Señor. Jim entendió que valió la pena. Él entendió las palabras de ánimo que vimos en versículo 29. Respondió Jesús y dijo: "De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros." Cristo está diciendo que vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo, incluso si habría persecuciones, que casi siempre vendrán. Aún así, vale la pena. Incluso si tienes que renunciar a tu patria y decirle decir adiós para siempre a tus padres, abuelos y hermanos, incluso si tienes que despedirse a tus hijos. Cristo vale la pena. Incluso si tienes que renunciar la vida, vale la pena. Ya 2 años mis hijos no han visto a sus abuelos, pero vale la pena seguir a Cristo. ¿A dónde quiere que te llevará? Sí, de cierto, Vanessa y Alex echan de menos a sus abuelos y tíos, tías y primos. Esperamos que vayamos a verlos pronto, pero, al mismo tiempo, mira a los de tu alrededor, aquí en la iglesia. Vanessa y Alex tienen muchos abuelos adoptados, muchos tíos y tías. Dios provee. Él cumple sus promesas. Sí, es difícil despedirse de los amigos y de la familia, mas por causa del Evangelio vale la pena. Y Dios proveerá. En Cristo, Él provee todo lo necesario para la salvación. Él provee todo lo que necesitamos para seguirle. Y todo está aquí en la Biblia, en su palabra. Lo único que nos pide es que nosotros confiemos en Él y obedezcamos sus mandamientos. No hay ningún costo demasiado grande para seguir a Cristo. No hay nada más importante que la eternidad en la gloriosa presencia de Dios. Es un tesoro tan precioso que Jesucristo lo compró con su propia vida. Y así nos deja algunas preguntas. ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás confiando en tus riquezas, en tú mismo? ¿Estás totalmente dependiente de Dios, como un niño depende de sus padres, o te aferran a tus cosas? ¿Qué necesitas renunciar para servir más plenamente a Dios, o para confiar en Él plenamente y tener su paz? ¿Qué necesitas renunciar? Como escribió un predicador, no puedes seguir a Jesús con tus maletas antiguas. Uno debe renunciar sus redes y otro sus riquezas. Y así, ¿a qué te ha llamado Dios a renunciar? Para todos nosotros nos ha llamado a renunciar nuestras pecaminosas viejas costumbres. Somos nuevos criaturas. Nos ha llamado para renunciar todas las cosas que antes se caracterizaban nuestra antigua vida. Él te ha llamado a renunciar a tu autosuficiencia y tu egoísmo. Él te ha llamado a confiar plenamente.